Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Joel?
Muy
¿cómo
bien.
¿Cómo le va? Bien. Me encontré con su hermano, así como muchísimo. Estaba de vacaciones yo, imagínese.
Oh. Le saltó ahora.
Pues sí, ahora me acordé. Ahora que lo escucho a usted, me acordé que me había encontrado con su hermano. ¿Ya lo había dicho o no le había dicho,
señor? Me lo dijo, sí, me lo dijo.
Ah, ta, ta, ta.
Qué diálogo juvenil que están teniendo.
Sí, espectacular. Sí, después, ya se lo había dicho. Y comenté algo acerca del encuentro, no, todo bien. No lo reconocí al principio.
Eso me dijo. Usted me contó eso, pero no me contó que no lo reconoció y él me contó después que usted no lo había reconocido.
Exactamente. Concuerdan nuestras versiones.
Sí. No, ahora. Pero la primera versión suya era, me encontré con su hermano, era más así.
No había contado yo que no lo reconocí.
Claro, no contó la parte de Sound.
Ah, no, ni me di cuenta, me claro. Tuvo que decir, llamar por mi nombre, todo.
Sí,
señor.
Sí.
Impresionante. Yo también venía ahí, bueno, en esa falta de naturalidad que ejerzo cada vez que estoy desempeñando mi rol paternal, ¿verdad?
Dale. Sí.
O sea, la falta de naturalidad me acompaña a todos lados, digamos, en cualquier tipo de actividad.
Se exacerba en esas instancias.
Ah, sí, sí. Y uno pensó que la biología se iba a hacer cargo de eso, pero al final no.
Es un trabajo tremendamente trabajoso.
Y artificial, ¿no? Todo el tiempo estás jugando un papel que para el que no estás hecho. ¿Sabe cuál es el papel para el que estamos hechos? Irnos. Para eso es lo que la biología
manda. Para eso
manda.
Estamos hechos.
Sí, estamos hechos para irnos. Señor, eso es lo que nos pide la biología. Andate de ahí.
Usted lo explicó con las diferencias térmicas entre el hombre y la mujer.
Exactamente. ¿Qué está haciendo la biología ahí? Diciéndote, andate.
¿Usted se queda o usted se va?
Anda a embarazar a otra. Es momento de que vayas a embarazar a otra. Eso es porque eso garantiza la supervivencia de la especie, digamos, ¿verdad?
Uh-huh.
Mucho más que la monogamia.
Uh-huh. Los úteros sedentarios y los espermatozoides nómades.
Exactamente, eso es lo que garantiza, por eso es lo que dice la biología. No quiere decir que no tenga que responder a la biología.
No, después la gente tuerce.
Pero te grita igual, Mirá que te grita, ¡dale, adelante! ¡Que te quedas! ¡Salí! ¡Que está lleno de botija esto!
Pero bueno, ya hiciste, lo tuyo está hecho.
Ya hiciste lo que tenés que hacer. No tenés ninguna función más acá. Yo soy un inútil en esta situación. Andá otro lado donde me pueda ser útil.
Estas chiquilines necesitan un padre ausente.
Exactamente, para crecer fuertes, para crecer con el resentimiento bueno, que todavía no lo han separado.
No, todavía no está a nivel colesterol el resentimiento.
Pero ya va a llegar, ¿eh? Mire que el colesterol...
Le demoró, claro, era todo malo en una época.
Hay gente que es muy chica y no está escuchando esto, ¿verdad? Porque casi nadie que sea chico escucha esto. Pero bueno, algunos, los 6-7 chiquititos que están escuchando esto, ustedes no saben lo que se hablaba del colesterol en la década del 80.
No había colesterol y no había colesterol bueno.
No había bueno, era todo malo el colesterol, todo ébil. Y era colesterol ébil y había una persecución de los huevos. Yo me acuerdo. Había que comerse. Y ahora los huevos. ¿Sabes lo que son los huevos? No.
Vida.
¿Qué? Y vida en estado puro, señor. Y hacen todo bien los huevos. Ah, no, todo bien hacen los huevos. Pará, pero algo más. No, todo bien. Tenés que comer huevos.
Bueno.
Dale al huevo.
Proteína, colesterol bueno, todo.
Estado de ánimo. Hay una que se llama, que no me acuerdo cómo se llama. La colina, señor. Que tiene los huevos. Colina, que va a decir que ella te deja, a diferencia de lo que el lunfardo tendería a interpretar, te deja mucho mejor. O sea, no te deja colino, justamente, ¿verdad? Que es como se dice el lunfardo del loco.
Sí.
No te deja loco, sino que te equilibra la colina, te equilibra el estado de ánimo. Sí, te hace más feliz. No, el huevo es lo último. Y el huevo en los 80, 90, estaba mal, estaba malvito.
Se demonizó el huevo.
Se demonizó el huevo, señor, en lugar de demonizar a la gallina, que era lo que se había hecho antes, digamos. No se había demonizado, se había reconocido. suelta de casco.
Alfonso, pregunta si
era un poquito suelta de casco.
Qué linda expresión.
Alfonso pregunta si 32 años cuenta como chiquito, Darwin. No me acuerdo que el colesterol fuera un trauma que mis padres me hayan impuesto.
Ah, sí, usted es chiquito, claro. Sí, sí, sí. No, acá apuntamos, digamos, le hablamos, no es que apuntemos, no apuntamos. No, no, acá no. A lo único que apuntamos es a la mediocridad.
Y le
no
pegamos.
No le erramos, señor. Es impresionante. De, sí. Todas adentro van, de la mediocridad.
Un aro de kilómetro y medio de diámetro, más o menos.
Sí, muy, muy, muy pocas veces le erramos por el lado de abajo. Pero, me sobran los dedos de la mano de Manini para contarla, señor, y los del Lula, o sea, menos de 9, sí. Les estoy diciendo.
Esa es una forma de decir menos de 9, correcto.
Todas las demás entran en esa amplia franja de la mediocridad, señor, y ahí apuntamos todos los años y ahí le pegamos, no le erramos ni una vez. Y entonces le estaba diciendo que sí, más o menos, lo que a la gente que le hablamos es de 35 para arriba. A esa es a la gente que, uh-huh, nos dirigimos con naturalidad, digamos. Entonces entiendo que usted de 32 probablemente no llegó a la demonización del colesterol, señor, que era, no. Era el asesino de los 80 y los 90. Uh-huh. Era claro, el Charles Manson de la de los alimentos, no de los alimentos, sino de los nutrientes, ¿no? De los elementos que vienen adentro de los
alimentos. Claro, no había pasta base, la industria tabacalera estaba moralmente fuerte.
No había fentanilo el colesterol, lo mismo, señor,
fentanilo
lo mismo
de los 80.
Lo mismo, estaba todo doblados, estaban los que tenían colesterol, era todo malo y andaban doblados ahí. Buscando el lente de contacto, que se la perdió.
Todo lleno de colesterol.
Todo lleno de. Y bueno, era todo.
El fentanilo
malo.
Es la que metió Trump para los aranceles a China, ¿no? Porque no le metió guerra comercial.
Para que le corten el fentanilo.
Le metió porque dice que no está haciendo nada para frenar la entrada de fentanil.
Sí, dejen de chuparse el fentanilo. O sea, ¿cómo chupan, chino? Claro, ustedes no paran de darle el fentanilo. ¿Qué crees? Y están todos ahí. Pero además, ya lo hemos dicho acá, señor. Es bastante raro que sea un éxito el fentanilo, más allá de que es un éxito de nicho, ¿no? Uh-huh. En el sentido de...
¿Qué sentido?
No en el sentido de nicho, de que se van a la tumba, ojalá se fueran a la tumba, ¿no? O sea, quedan ahí. Claro,
son longevos igual.
Sí, quedan ahí, arrastrándose, haciendo la vida del ciudadano imposible, digamos, ¿no? Uh-huh. Así, porque nadie puede ver eso, es unos niveles de distorsión mental que ya son... y entonces, le digo que me parece muy extraño el éxito de esa industria, uh-huh. Más allá, insisto, que se han dicho que es un grupo reducido de consumidores, pero me extraña que tenga uno o dos consumidores nuevos, señor, que es porque viendo el resultado, quedás así. No, pero no sabe lo que hay por dentro. Sí, primero que por fuera. O sea, y primero lo ves por fuera.
No, claro, pone en jaque al paradigma de la publicidad, del marketing.
Exacto, es que te tiene que mostrar buenos resultados.
No es necesario.
No, ya ves, mirá cómo queda, todo doblado ahí, con los pantalones bajos. Y la gente quiere estar así.
¿Sabés que hay gente que sí?
Yo entiendo que por adentro debe ser un placer espectacular, pero viendo el resultado por afuera, me parece que eso ya operaría como un repelente. Porque no es que queda más o menos mal ahí manubriando y vergüenza.
Sí.
Estos quedan doblados.
No es la televisión argentina, es las calles con gente casi arrastrándose.
¡Claro! Es estado de zombie, señor. Y bueno, y dice, sí, dale, vamos para ahí.
Vamos por este camino.
Vamos para ahí. Así, doblado como un zombie. Vamos para ahí.
Está buenísimo.
Está buenísimo eso. Mirá. Yo quiero juntarme a ese ejército. Y la gente va a ir a la nota.
Lucas vuelve al huevo porque tiene 33, pareció Alfonso que tenía 32. Lucas dice, tengo 33 y mi abuela me prohibía comer mucho huevo por el colesterol y me prohibía comerlo frito o babé por la salmonela. Crecí con el terror del colesterol y la gota y la salmonela. Huevo antes era igual a muerte, Darwin.
No estaba el caeda y era el huevo, se llevaba todo.
Te comía más de 40, 50 huevos al año y te moría. Eso era más o menos lo que se estimaba.
Un huevo por semana.
Un huevo por semana te morí. Así en estado semipuro, digamos, el huevo que tiraste al sartén.
Claro, no era huevo agregado, el huevo procesado.
Exactamente.
La tortilla
bueno, ahora está dentro de la...
No, si en algún momento se pensó en prohibir el huevo de la pascualina, señor, porque era un peligro, era un peligro para la humanidad. Entonces, porque aparte está el tema del atragantamiento, era demasiado... El riesgo, ¿verdad?, para el beneficio que otorgaba, que para mí es altísimo el beneficio igual del huevo en la pascualina.
Totalmente.
Sí, porque tiene además ese, el carácter de sentirse afortunado.
Exacto.
Ah, me tocó a mí. ¡Qué espectacular! ¡Qué pedazo de pascualina! Este pedazo de pascualina me eligió a mí, no yo a él. Uh-huh. ¿Entiendes? Eso es lo que por lo menos... siente uno en su parte más primitiva.
Algo que en Indonesia no
tan primitiva porque no existía la pascualina, ¿no? Sí, disculpa.
No, que hemos contado en Cocina con Acento aquí cuando tuvimos invitado a Indonesia, que allí comen el balut, que es un huevo de pato con el patito adentro, el embrión.
Indonesia no, era otra
Filipinas, Filipinas, perdón, la red de país, Filipinas.
Ah, Filipinas, les encanta el vasco, ley.
Sí,
y el embrión de pato, señor. Sí. Ah,
comen el embrión de pato, el balut.
Ah, le abortan al pato en la boca.
Sí,
qué hermoso.
Sí, sí, y en la semana 38 le abortan.
¿Cómo?
Es que está formadito el pato, con pluma tiene.
Sí, por eso, parece una frase obscena de película porno, te aborto el pato en la boca.
Pero lo hace.
Pero en realidad es culinaria.
Sí,
está muy vinculado la gastronomía y la obscenidad.
Sí, sin duda.
Todo lo ellos que totalmente cocinan ahí por la tele y eso son todo libidinoso. Sí, todo libidinoso.
Mirá cómo
todo libidinoso y todo. Son todo gente libidinosa. gente que tiene la libido muy alta, señor. Todos los cocineros. Sí. Los cocineros, ellos que exhibicionista. Son todos con la libido alta. El gato Duma fue lo primero que contó que cocinaba desnudo, señor. Que nunca en mi puta vida iba a probar nunca algo del gato Duma.
Después
que
contó le pasé eso, a menos de un kilómetro de un restaurante.
Ah, no. Pero no me senté ni tres restaurantes al costado del gato Duma por la duda de que le hubieran comprado algo y le hubieran puesto. No, señor. De ninguna manera, de la cosa más inmunda que escuché en mi vida. No quiero pensar en una persona que cocina desnuda. Solo me divierte la parte en la que se quema el escroto con una hornalla. Pero no quiero pensar en eso cuando voy a comer. ¿Entiendes? Cocina desnuda, ¿no? De ninguna manera. Y todos son medio así. Todos son medio así. Todos los cocineros son medio así, divinos. Le da por ahí, le da por la comida, pero... al final lo que tienen es un exceso de libido, señor. Claro. Y bueno, y entonces estamos con esto de la industria que no muestra buenos resultados, pero funciona, ¿verdad?
Sí.
Amigos, no hay que mostrar buenos resultados.
No es necesario.
No es necesario. Y yo para mí, la industria punta en eso es la del... Lo hemos hablado también acá.
¿Eh?
No, la del fentanilo y la de el botox y el ácido hialurónico, sí, claro, y todo eso, señor. Es una industria en un crecimiento exponencial, ¿verdad? Como dicen las bestias que hablan de crecimiento exponencial ahora. Unas bestias peludas, ¿verdad? Están destruyendo la palabra, el sentido de la palabra exponencial.
Ah, yo me perdí, ya no sé usarlo.
Exponencial, no.
Lo único exponencial es la devaluación del concepto de exponencial.
El sueco intentó explicarme el aire un día, pero yo ya estoy perdido, ya no sé usarlo. No sé si alguna de los
super... Porque el crecimiento puede ser logarítmico o exponencial. Por ejemplo, las cosas que se hacen virales tienen un crecimiento exponencial.
Okay. Uh-huh.
¿Entiendes? Pero no todo lo que... O sea,
el avance de un virus en una población, no. El avance de un virus en una población puede tener algún momentito.
Puede tener alguno, sí, pero se corta rápido, digamos, porque si no, terminaríamos en dos días estaríamos...
Nos acaba el virus o nos acabamos nosotros, uno de dos, pero el exponencial se corta.
Exactamente, pero el crecimiento exponencial para rápidamente, ¿verdad? Es más bien logarítmico el crecimiento. Pero en cualquier caso...
Lo explica mejor que Ricardo.
Es imposible eso. Yo ya no puedo explicar nada. Ricardo es un muy buen explicador.
Sí, bueno.
¿Por qué? Porque tiene el bolillero de las palabras sano. Yo lo tengo todo agujereado y a mí se me van perdiendo las palabras y saco cualquier otra, en fin. Bueno, tengo un niño bobo sacando la bolilla de las palabras.
El niño cantor bobo.
Y entonces dice la palabra que no es.
Lee mal.
Sí, lee mal. Dice palabras que no... Saca cualquier palabra que no es. El niño bobo cantor de palabras, ¿verdad? Y bueno, yo repito. Entonces, le estaba hablando de esta industria insólita, de las más exitosas de este siglo XXI,
sí, que es el retoque estético.
El retoque estético, señor. Y no hay un caso de éxito. No hay un solo caso de éxito. Llevan cero casos de éxito en 10 años y cada vez le va mejor. Y no puede mostrar ni uno, señor, porque lo hemos dicho además acá. Incluso en los lugares en donde esa industria es más sofisticada y tiene mejor materia prima, o sea, las caras que van a rellenar son caras hermosas, o sea, llegado por una selección natural y una selección industrial salvaje, ¿no? Que no tiene, ahí está el niño cantor bobo, casi niño cantor, me dice que rotunda, no es esa la palabra, estoy buscando, niño cantor, revolé de vuelta, carajo. Y bueno, y entonces sí. Le decía.
Sí, sí. Creo que se entiende lo que quiso decir.
¿Se entiende?
Sí, selección.
No, entonces estoy hablando de Hollywood y de
exacto,
todo eso,
de
¿no?
Las élites, la selección.
La genética.
Sociogenética.
Exactamente, o sea, de industrial, donde, bueno, no pasa nada que no tenga los rasgos más armónicos.
Los filtros estéticos ancestrales aplicados en el territorio.
Impresionante, que llega uno en un millón, digamos, y esas caras quedan arruinadas.
Rompen eso.
Con el mejor encajador, el mejor inyectador de esta porquería,
con la mejor
papota, o sea, todo lo mejor, la mejor materia prima de todas de las dos partes, del que inyecta y del que recibe, todo lo que y queda mal. Bueno, y entonces...
Y siguen. Y bueno.
Claro, exacto, es como... Es
el fentanilo de los sanos.
Exacto, es el fentanilo de la high society, señor. El fentanilo de la high society. La gente va y llega hasta plata en eso, y quedan horribles, y quedan todos con la misma cara encima. Todos con la misma cara. Después el tercero, todos tienen la misma cara de muñeco. Y está el tema este de la noche de los bigotes largos, que es todos tienen un espacio entre la nariz y el labio superior que excede lo tolerable. La noche de los bigotes amplios, exactamente, así se llama.
Es la alfombra roja.
Eso, correcto. Yo le llamo así a todos esos eventos que después salen las fotos en los cosos de en Infobae o en alguno del observador, cosas, no sé qué, y sí. Pone, y está toda la noche de los bigotes amplios. Pero ¿por qué tenés todo ese espacio ahí? ¿Por qué vos pagaste por tener todo ese espacio ahí? ¿Pero qué? ¿Vas a estacionar tu camioneta ahí? ¿Tu sub?
Con aquello de comprar hectáreas me refería a otra cosa, maestro.
Claro, exactamente. Correcto. ¿Qué vas a hacer con todo ese ¿Lo vas a forestar, eso? Es como, genera el mismo efecto del tipo que usó bigote durante 40 años y se lo saca un día. Tape eso, amigo, tape eso. Es una obscenidad. Es exactamente lo mismo. Y después, bueno, la cara de muñeco. Bueno, pero funciona, Es maravilloso, señor. No lo puedo entender. Me parece que es una nueva tendencia del mercado y del consumo, digamos, que es industrias o rubros que funcionan sin un solo caso de éxito. No necesitas mostrar casos de éxito. Antes se mostraba el antes y después. Está mejor después. Entonces sí, vamos con esa, no sé cuánto. Y ahora no.
No hay antes y
sí,
después.
Sí, la industria del adelgazamiento ha hecho de eso, ¿no?
El antes y el después.
Bueno, exacto, sí, las pelucas.
El caso de éxito.
Mariano Peluca.
Bueno, los que hacen crecer el pelo naturalmente.
Estos, los pelos locos, esto, sí, claro, sí. Vos ves, antes y después, bueno, tienen caso de éxito. Hay algunos que no, hay algunos que depende bien, cosas, pero hay casos de éxito. Estos no tienen nada para mostrar. Nada. Ni uno. Yo lo vamos a mostrar a Jennifer Aniston, ¿vio? El muñeco.
Bueno, lo que pasa es que más que ahí no quiero defender la industria de la cirugía.
No, la está defendiendo. Ya la empezó a defender.
Quizás nos damos cuenta de lo que salen mal y hay cientos de miles que salen bien y no pasan desapercibidos.
Ah, claro, justo los que no vemos. Sí.
No, pero
ese
no
es el, ¿sabe cómo es? Ese es el tirador que la mete cuando nadie lo ve, señor. Sí. No, pero yo en Boca, ¿eh? ¿Por qué no te vemos nunca en Boca? ¿Qué pasó? Porque en Boca justo cuando nadie está mirando. Y bueno, rarísimo lo que dice usted. Es muy raro.
No, bueno, pasa que justo son casos muy notorios que salen muy mal. Jennifer Aniston quedó mal, si estoy mirando ahora.
No, y la otra quedó peor, Carnico.
Sí, esta no es de los peores ejemplos, ¿eh? Tienes razón, ¿no?
Carnicos, porque le pegaron una cos en el medio de la cara y le quedó así, señor, le quedó toda inflada. Y después
preciosa.
Tenemos el más 60, que es el hombre recién levantado de la siesta. El que se puso de moda. Nunca una cara de recién me levanté una siesta de 2 horas fue algo admirado por el público. Digamos. No es algo que uno quiera mostrar. Y sin embargo van para esa cara y dicen, ¡oh, qué lindo! Oh, yo me voy a poner la cara esa de recién me levanté la siesta. Esa es la cara que quiero tener. Como si recién me hubiera levantado la siesta. Jamás eso fue algo valorado por las miradas, señor. Bueno, entonces, no tienen un solo caso de éxito, estos hijos de puta. Y me parece que es como otro nivel de la estafa. Ya le digo, porque las estafas te muestran casos de éxito. Esto, los cripto bro, esto de ahora, los guachos estos que dicen, ah, no sé qué andan, se alquilan un Maserati, ¿entiendes?
Sí,
entonces
sí,
dicen,
sí.
Pero no te muestra en una bicicleta mosquito, dice, la estoy haciendo toda.
Y vos, le puse motor a la bici.
Claro, vos lo ves, sí, no, el tipo ahí escapando de los que laburan en pronto. Mirá, no le atiendo. ¿Por qué? Porque la estoy haciendo toda. No le voy a pagar nada. No te pago nada.
Tengo mi duda, si vale. Si
el crédito que agarré.
Capaz que me estoy convirtiendo en el Fernando Burlando, a propósito que tiene mucho botox de la cirugía estética, pero capaz que la gente que tiene éxito no quiere mostrar el éxito porque no quiere decir que esa cara linda que le quedó es a propósito del botox, sino que está así.
Ah, y que fueron todos a vivir a la isla de Shabrán. Esa es la hipótesis.
No, porque no quiere mostrar que tienen botox, o sea, entonces...
¡Ah, no se nota!
Es el éxito invisible.
¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué gran teoría! Es muy buena teoría. Está inspirado para la pavada, Leonel.
Claro,
porque no se nota. ¿No saben cuáles son los casos exitosos? Los que no se notan.
Y claro, porque no quieren decir, mira, este pómulo es de botox, que quieren hacer creer que eso es una evolución natural de su organismo que es...
Pero y no le parece...
No, me parece muy razonable la hipótesis. Para la cirugía estética en general,
claro.
La exitosa es la que no se denuncia, la que no se cuenta,
parece
no se vende como tal.
Una buena forma de promocionar la estafa. No. ¿A vos te parece que salen todos mal?
Claro, porque no ves todas las que salieron bien, que son un
que son el 90%,
mirá, que no quieren decirlo. Mirá por la calle, ¿ves? Esa tiene 6 litros de ácido hialurónico.
Sí.
Pero tiene 14 años.
No, bueno.
Sí, pero ¿viste cómo está?
Publicidad engañosa.
Rozagante está, ¿eh? Mirá cómo la dejamos, infladita.
Sí,
dejamos.
Hay un regalo.
Con el colágeno
Argentina,
firme.
Argentina, España, el pedido de regalo de labios.
Escuchame una cosa, estamos hablando...
El doctor Naturaleza está operando ahí.
Estamos hablando de una muchacha de 16 años. ¿A vos te parece que... Mira, el colágeno firme, todo. Ella la operamos ya 14, 20 veces.
No. Usted no me está escuchando.
Pero tenés algún caso.
Es una gran hipótesis, una gran forma de ridiculizar la hipótesis, lo que estamos viendo en este caso.
Como
es espectacular como quiere vender la
casos exitosos.
No, pero escuchá.
Hay decenas de miles de casos
exitosos. No, pero vos no viste que
se denuncian como tales.
Vos estás viendo estos casos de
fentanilo,
que no son los representativos. Hay gente
que le quedó el labio preso
disfrutando por la vida con el fentanilo, que vos no te das cuenta.
Ese loco está re de fentanilo.
Mirá, lo ves ahí.
Prendido con alguna clínica 100%.
¿Viste a O'Donnell en la conferencia de prensa ayer? Estaba todo tomado por el fentanilo. Si no te diste cuenta, ¿viste cómo estaba el lúcido?
Y el logo funcional ahí.
No tiene nada que ver.
Consumidor no problemático.
Escúchame, ¿no viste?
Gabriel, ni fentanilo ni botox, por lo que yo lo veo.
El tercer gol de Nacional.
Sí.
El que se escapa, fentanilo.
Está de fentanilo. Se va inclinando hacia adelante, eso es verdad.
Sí, le había dado fentanilo como loco. No. Como loco el fentanilo. Mirá, bastante... mirá cómo estaba. Lo que pasa es que no te cuesta.
Una idea sólida, pero bastante verosímil. Verosímil tampoco es la palabra. Estoy como usted que no tengo al niño sacando la palabra.
Es lindísimo ahí, porque mira, ahí viene de vuelta el niño cantor.
Tiene. Mira, voy a remitir. Voy a remitirme a Trump. Voy a remitirme a voy a remitirme a Donald Trump. Es de sentido común lo que estoy planteando. O sea, la gente de éxito.
No,
de sentido común. La gente que ha tenido éxito con votos, no sé, labios, pómulos, no sé dónde más se pone, ceja. Yo la verdad que no sé ni dónde se pone, pero donde se pone, no va a andar diciendo en redes sociales, en Instagram, mira cómo me quedó este labio recién retocado por votos. No, pasa de largo y.
Me miran, no saben qué tengo.
Claro, su éxito está en lo bien que quedó sin que nadie
se percate.
La sutileza.
Espectacular,
Me encantó, es muy bueno lo que
una gran forma de reformular la estafa. Es como los que tienen una seta que dicen que se va a acabar el mundo tal día.
Y tienen que reformular.
Sí, claro, y llega ese día, lo miran todo, y se dice, no.
No, pero en el calendario.
Lo paramos, el fin del mundo, nos vemos mañana.
Yo el de niño tenía una barra de amigos imaginarios, seguro, dice el tío.
Le voy a contar algunas cosas.
Labios no es Botox, Darwin, nos enseñan. Es ácido
y hialurónico.
Botox, no a mí me diga, me enseña.
No, ácido y hialurónico, como se puso en alguna nota.
Ah, muy bueno.
Botox en la frente, patas de gallo y el entrecejo, me dice Alejandra.
Claro, de relleno.
Estoy preguntando si se puso. A ver si es un caso de éxito. Alejandro.
Lo que pasa es que no le pregunte a las personas que ya pagaron, porque. Claro. ¿Qué te van a decir?
Un éxito total.
Me compré el.
No, pero te pide una foto.
Pero. No, no compré acciones en el monopatín verde.
Estoy contigo, Joel. Las que quedan bien no lo cuentan. Me lo hizo una científica que conocemos.
No, que trabaja respaldo la hipótesis.
En un parque tecnológico me dice: estoy contigo. Las que quedan bien no lo cuentan.
Me puse una vez. Los casos de éxito invisibles.
Exacto. Mira, Alejandra se había puesto. Me puse una vez porque se me cayó un par, pero era para corregir algún problema.
Ah, bueno, pero eso es
ad hoc, distinto. Claro, sí, aparte es distinto porque es una.
En general piensan que es
por. Se te derritió la mitad de la cara, bueno, está, sí. Pero el tema es cuando se va derritiendo todo parejo por el paso del tiempo. ese es el problema.
La melania puede ser caso de éxito, me dicen.
¿La melania?
No, está.
Está tapado en el gorro, melania. Además, no la vemos.
No sé si, se puso el gorro. Se había dado una buena viaba porque no nos dejó ver de la mitad de la cara para arriba. No, se puso el gorro ella.
Después con la reverenda estaba cara descubierta.
Ah,
no,
sí.
No estaba
bien. De buena manera. Bueno, amigo. No podemos perder más tiempo esto porque estamos hablando de otras cosas. Tenemos que hablar de otras cosas, señor. ¿Vieron que se prendió lindo? Después nos adentramos, pero prendió lindo. Esta dinámica del Frente Amplio, de la proposición del próximo intendente, digamos, cada uno tira un nombre.
Sí, están tirando el festival, danza de nombres.
Y a ver, cada cual más innoto y cada sector con menos peso que el anterior. Es espectacular.
Hay una espiral descendente.
El Partido Socialista.
El Partido Socialista tiene cereta ahora.
El Partido Unisocialista, ¿verdad? Sí. El Partido Socialista Unipersonal.
De Sibila.
Como
ya
uno.
No se podía tirar a sí mismo porque ya estaba en un ministerio.
Claro. Tiró. Y tampoco podía tirar a su pareja porque ya le dio un trabajo. Ya le lo puso ahí a trabajar con él en el Mides. Me pasa el jefe de su pareja. La gente se pone nerviosa por eso. Tranquilo que en 6 meses deja de ser su pareja.
Claro, y ser jefe de la expareja no está ningún.
¿Y ser jefe de tu expareja?
Se lleva.
Hay que preguntarle a Blanca. Si Vergara llega a perder las municipales, y tiene que ir al Senado.
Ay, claro, va a ser su jefa en la bancada, seguro.
Ya sería casi una forma de vida dentro del próximo oficialismo. Eso de ser jefe de tu expareja. Y es para disfrutar. O sea, digo, para mí que para disfrutar, salvo para ellos, digamos, para la expareja sobre todo, uh-huh. Que es empleada de la expareja anterior, es para disfrutar. Todos los demás, son dos personas las que no disfrutan nomás. Todos los demás lo disfrutamos. Para mí vale la pena, vale ese sueldo y más.
Así que por ahora tenemos a Vergara, Verónica Piñeiro.
Yo, por ejemplo, pondría a
Verónica Piñeiro, ¿quién la propone?
Verónica Piñeiro, el Partido Comunista.
Ah, la vice de
Fabio. Pondría a Icardi a trabajar para Wanda Nara, por ejemplo. Sería una cosa muy linda.
Esqueloto y Cereta.
Correcto, esos son los nombres.
Ah, no, sí, los nombres. A ver, cuando volvamos a la parte del medio, a ver si se lo acuerdan.
Bueno. Vamos, Darwin. Parte del medio y ya venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones, así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
¿Se acuerda? Entonces, de sí, las cuatro candidaturas sí. A la intendencia frente a Ricardo
Starr. Precandidaturas.
Sí, bueno, yo para mí son más postcandidaturas que precandidaturas, señor, porque lo que es ya es el intendente. Están decidiendo el próximo intendente, ¿verdad? Entonces, me parece que se puede hablar de postcandidaturas, pero una es. Esta es la última.
La última que yo vi, sí, fue la del Partido Socialista.
Sí, en este...
El Partido Ceretista.
Correcto, señor. El Partido Socialista Unipersonal, ¿verdad? El primer Partido Socialista Unipersonal del mundo. A eso está apuntando Sibila. Y metió a Cereta, que, bueno...
Vamos a Cereta, dijo.
qué lindo. Y sí, no, vamos a Cereta, no te imaginas. No, mira. Y bueno, y entonces les mandó ahí, les tiró un nombre. Propondrá a Juan Cereta, señor, que tiene, yo para mí, tiene como una ventaja con respecto a los demás, que es cuenta con un apellido fonéticamente pegadizo.
Sí.
Y uno tiene la sensación, o puede llegar a tenerla, de que alguna vez lo escuchó, aunque no podría decir dónde, ni cuándo, ni por qué. Por lo menos eso me pasó a mí. Juan Cereta es un nombre que suena. Es un nombre que
muy sonoro, muy sonoro.
Les parece que fue un compañero mío de escuela. Que fue, o sea, a todos les parece haber tenido alguna vez... digamos, dentro de sus oídos, el nombre Juan Cereta, señor. Mucho más que Verónica Piñeiro, ¿no? Verónica Piñeiro es la más difícil de recordar de todas. Yo la tengo anotada acá, por eso,
claro,
digo,
por eso le dice bien.
Sí, es como cleptocorporatocracia, señor. lo tengo anotado. Entonces, bueno, lo leo y lo tengo anotado en un brazo. Me voy a tatuar.
Cleptocorporatocracia.
La cleptocorporatocracia, señor. Sí, exactamente. Un tío de mi hijo hipotético le enseñó a decir eso. y lo dice de corrido.
Qué lindo.
En contra de la cleptocorporatocracia. Para que Sallé tenga un niño que pueda repetir eso que dice él, ¿verdad? Que es
muy importante que los niños repitan.
Sí, es importantísimo y vamos a tratar de instalar eso, ¿verdad? Que es el eslogan más difícil de la historia de la política. Y bueno, y entonces, para mí es más recordable, incluso aunque uno no lo recuerde, sino que le está generando esa sensación nomás, que Verónica Piñeiro o que Salvador Schelotto. Uh-huh. Salvador Schelotto queda, pero no genera la sensación de que uno lo escuchó antes, porque se acordaría de ese apellido si lo escuchó antes. Sí. Se acordaría de ese nombre, Salvador Schelotto. Por otro lado, tiene la SS, que no...
SS.
Sí, que no queda muy bien. Y siempre complicado. Capaz que son alarmas mías, ojo.
Si usted tiene el umbral bajo ahí.
Claro, es como cuando yo estoy en contra de la SATI porque escucho que es la solución final. Y digo, ¡no, déjalo, solución final no,
Ninguna solución final es buena.
Solución final no, sí, no. Sí, mirá, usted lo dice. Claro, mire cómo le dice Ricardo, sueltito del cuerpo. No, solución final no. Y entonces, bueno, son cosas que capaz que tiene uno no reflejo, ¿verdad? Unas alarmas que le suenan a uno. Por su condición, pero ese, le digo, para mí el eslogan de campaña debería ser ese, Juan Cereta, el nombre que suena, ¿entiendes?
Uh-huh. Te suena, Juan Cereta.
¿Te suena, Juan Cereta? Te pregunté si te suena, no si te rima. Juan Cereta, el de las grandes ideas. Juan Cereta, el que tenés entre las listas. También, ¿eh?
¿No? Juan Cereta, el que te llevó la carpeta.
Ah, también. bueno, y Verónica Piñero es a la que menos conozco. Tiene nombre de NPC, de Non-Player Character.
Sí, ha estado como vicepresidente del Frente Amplio todo este periodo. Sí. Con Fernando Pereira.
Sí, bueno.
Además, que es asesora ambiental de la Intendencia
Debe Madrid. Ser de los casos de Botox invisibles, de los casos exitosos de Botox invisibles que tiene Lionel. Dicho sea de paso, Schelotto.
Sí.
Ahora me acordé, porque es de la Facultad de Arquitectura.
Sí, correcto.
Y perdió ya unas elecciones como decano de la Facultad de Arquitectura. Y ahí lo ascendieron a ir a buscar la Intendencia. Mucho más difícil. Salir decano de la Facultad de Arquitectura, que te voten para ser decano de la Facultad de Arquitectura, que te voten para ser intendente. Es espectacular, sí,
puede ser un partido más difícil en algún caso.
Sí, y bueno, y dice eso, se presenta como el amigo de Arana. En realidad no, como la mano derecha de Mariano Arana. Uh-huh. ¿No era Arián, la mano derecha de Arana?
Tenía mucha mano derecha.
Sí, que se la tuvo que amputar, ¿se acuerda? ¿No se la tuvo que amputar la mano derecha de Arana? ¿Porque era Mario Arián? Bueno, lo sabemos. Esta dinámica lindísima. Vamos a ver, ¿qué otros?
Sí,
¿qué
claro, otros nombres? Tiene que reducirse a tres máximo.
Ya está, ¿no?
No, pero
ya, no, ya no, ¿cómo ya está?
Tiene que reducirse a tres, tiene que terminar siendo tres.
Es increíble, ¿no? Lionel.
Máximo tres por lema.
Lionel,
cada lema tiene un máximo de tres candidatos.
Yo me voy antes de la fiesta, pero no quiero que la terminen. No, sigan ustedes.
Está precioso, yo me voy.
Claro, de acá para adelante yo no, ya está.
Sí, yo te lo hago así.
No, no disfruto más, pero no le digo vos, terminamos acá. No, me voy yo, termino yo acá, ustedes sigan. Y esto es lo mismo, deje que sigan tirando nombres, está lindísimo. Bueno,
Darwin, ¿usted recuerda lo de Cereta? Porque hay varios cajones de verdura, de fruta, tenían impreso ese nombre, de un productor grande.
Claro, ahí está, debe ser por eso, claramente, Cereta, exacto, sí. De la fruta. El que te toca la fruta.
Fue decano de la Facultad de Arquitectura Schelotto, dicen acá.
Sí, claro, pero perdió.
Primero ganó y después perdió. Sí, después perdió.
Y fue director de vivienda también en gobierno del Frente Amplio.
Sí, sí. Ah, sí, yo qué sé. Andás a ver. Andás a ver. Sí. Y entonces, le estaba diciendo, señor.
Sí.
Que dicen que los ojos son el espejo del alma. ¿Sabían ustedes?
Los ojos son el espejo del alma. Qué incómodo para mirarse el alma, ¿no?
Las miradas, sí. Señor. Periodismo de miradas. Es lo último.
Eso es lo último.
Bueno, yo tuve.
Es lo último de.
La mirada de Joel, por supuesto.
Bueno, yo tuve
la
sección.
Fuera de época.
La mirada de Joel.
No, incomprendido, se adelantó demasiado a la época.
Sí, duró muy pocos episodios, 3-4. Yo pedí, por favor, que me lo sacaran.
La mirada de Joel.
Pero.
Ingrato con Cotelo, porque le dio.
Entregó un espacio de opinión con firma propia.
Claro, exactamente.
No lo supo valorar.
Y usted se la corrió la mirada.
Sí, agradezco que no era época de redes y no hubiera sido, no sé, la forma que habían funeado. Cancelado.
No, ¿cómo lo van a cancelar?
Ahí hay entra favor.
No, al revés. Se hubiera transformado.
En un icono.
Correcto, exactamente.
Necesito exponencial.
Claro, ya teníamos que decir la mirada de Joel, tremendo espacio.
Sí, duró muy poco.
¿Y qué miraba, Joel?
El archivo del espectador está en mal.
Miraba con ojo agudo la realidad nacional.
La realidad, claro.
Sí, claro.
Pero Cotelo tenía un tema ahí con todo lo de la vista.
Ajá.
Capaz que por su miopía o algo de eso, pero ¿se acuerda que eran los ojos de la radio?
Correcto, sí, Rosario Castellano.
Sí. Los ojos de la radio. Para mí
la mirada de Joel, los ojos de la
siempre
radio.
Siempre fue tenebroso lo de los ojos de la radio. ¿Y dónde están? ¿Dónde
tiene
los ojos?
En la casa, por lo general.
¿Dónde tiene los ojos de la radio? Es horrible. Una radio espeluznante, señor. Y bueno, ¿y qué? Y ella sale con los ojos en el bolsillo, ¿se lo lleva? ¿Dónde lo lleva los ojos de la radio? Es una cosa horrible, espantosa. No me gustaba para nada. Y entonces.
Pero las miradas.
La mirada, exacto.
Periodismo de mirada.
Porque salió un periodista muy afamado, que no vamos a nombrar para que no se sienta atacado personalmente, porque solo estamos utilizando esto para nuestro beneficio, digamos, ¿no? No hay nada personal. Y porque me gustó mucho esto, porque analiza la mirada de todos, señor, analiza la mirada política.
La mirada política.
La mirada política. Lit, exactamente. Entonces, dice que los miró a los ojos en sus 40 años de periodismo deportivo, los miró a los ojos a todos. Y entonces los reconoce por la mirada. Es medio raro porque por momento da la impresión de que es al revés. O sea que tenía.
Sí, ya tenía la opinión y se lo adjudica la mirada.
Y le miró los ojos y tal cual como yo pensaba. Que es lo que suele suceder, ¿verdad? Es muy naturaleza humana eso. Sí. Pero bueno, entonces dice que empezó a enumerar, ¿no? Y dice que el Pepe Mujica tiene una mirada súper profunda. Dice. Ajá. Eso, de ojo, y con esos ojos tan chiquititos. O sea, como una cerradura. Prácticamente mira el país, ¿no? Una profundidad que uno no alcanza a ver porque son muy chiquititos los ojos de Mujica. La calle Pou tiene una mirada segura, que no es lo mismo que soberbia, como la de su padre.
Opa. Ah.
Qué gratuito, ¿eh?
Sí, el santo.
Qué gratuito el golpe al anciano, ¿eh?
Sí.
Pasó y le pateó el bastón con una impunidad y una gratuidad. Se ve que la mirada soberbia igual consigue mejores compañeros de ruta. Porque el padre con esa mirada vio y reclutó a Ramón Díaz y a Ignacio de Posada. Y la calle Grau tuvo a Delgado y a Heber como sostenes intelectuales de su gestión. Deme la mirada soberbia, démela siempre, prefiero esa que la mirada segura. La mirada segura es esa de la segura, no, seguro que esto van a servir, seguro que esto van a funcionar. Son una manga de incompetentes, espectacular. Que por otro lado, además Delgado tenía el eslogan eso que era una nueva mirada, ¿se acuerdan?
La verdad.
Y bueno, no funcionó, se tuvo que volver a la anterior. Uh-huh. No dice nada igual de Delgado. Dice que Orsi tiene una mirada...
No, Delgado no dice nada, pero le cita la canción que usó en la recta final de la campaña.
¿Cuál es? Propia.
La canción que cita ahí. En
ese no lo leí, no llegué a esa parte. Solo me quedé en la parte de las miradas.
Las miradas, es un análisis de una
forma... Periodismo de miradas, señor.
Periodismo de miradas. ¿Qué miradas tienen los principales?
Analista de miradas políticas.
Que es una mirada de los presidentes.
Yo lo he
hecho
mucho, yo le miro las miradas, por interpósita pantalla siempre.
Sí.
Nunca en vivo, pero eso para mí no, es como el fútbol, no necesitas ir. Orsi dice, tiene una mirada frágil, dijo. Bueno, mejor una mirada frágil que un piso frágil. Ahora caigo, ¿no? Que es lo que tenía él, digamos. O sea, en términos comparativos, sí, está. Cose dura y maquiavélica. Es porno esto. Que entre y que salga. La mirada dura y maquiavélica de Cose. Pereira tiene una... Ay, se me borró. No sé qué le...
Evasiva.
Evasiva. Una, Rupeñán tenía una mirada evasiva. Que yo recuerde. Pero ya pagó su deuda con la sociedad, todo. Ya lo pagó el hermano, que ya había manejado la plata.
Sí.
Está bien, ¿no? Le puede pasar a cualquiera.
Sí, pero no está hablando de eludir lo impositivo, me parece que está hablando.
¿Y de qué va a estar hablando?
De eludirte la mirada. Me parece que no te sostiene, puede ser.
Yo qué sé.
Y el evasivo no te sostiene la mirada, una cosa así.
Ah, sí. Pero ¿cuánto hay que sostenerla?
No sé.
Hay un momento que para mí empieza a ser incómodo ya.
Sí.
Manini dice que tiene una mirada falsa.
Pa, en el piso, ahí pasó la carrera.
No, le pegó un anciano. Le pegó un
ataque a Manini, hay que cobrar.
Le pegó un anciano por la mirada y le pegó a uno que está en el séptimo subsuelo, señor. Está más abajo que la Sport. De donde estaba Sarandí Sport antes. Ahora lo subieron, los trajeron del inframundo, sí, nuestro abrazo apretado a todos los compañeros de la Sarandí Sport que lograron salir de ese sótano que tuvieron 25 años, ¿verdad? Entonces, me parece que es un poco gratuito, ¿no?
Manini falsa,
señor. Valle tenía una mirada inteligentísima. Ah, sí, aprendí de mecánica cuántica bichándole los ojos a ese empresariante.
¿Cómo es una mirada inteligentísima?
Inteligentísima, bueno, que te resuelve todo con la mirada. ¿Sí?
No, pero una mirada de alguien que parece inteligente, pero inteligentísima.
La mirada era, él no tanto, pero la mirada no sabe lo que era espectacular. Tabaré, una mirada convencida, medio convencida.
La convencida por un lado, caída.
La otra mitad estaba ahí, a medio convencer, estaba medio convencer. Era medio escéptica, era la idea de para mí.
El ojo convencido y el ojo suspicaz tenía.
Sí, claro, exacto. Y después, ¿cuál otra
idea? Se salteó los del medio ahí entre Manini y Valle.
¿Cuál estaba?
Ojeda, una mirada rapidísima y calculadora, es su abogado.
Claro.
Está hablando de su abogado. Está bien.
Lo considera así, le debe pagar
la
bien.
La mirada de Pulido.
¿Calculadora?
Que calcula la cuenta. Mucho. Sí, una mirada calculadora de Foto Martín. ¿De qué calculadora? Una mirada...
¿De cuánto peso va a poner?
Muy de Capricornio, claro, sí. Una mirada que calcula el peso que va a poner y te pone menos. ¿Se acuerda que...?
Agarra la de... Agarra la de 25 y termina con la de 8.
Exacto, agarra la de 25 kilos y termina poniendo la de 15. Mirá vos, mirá que es rápida, calculadora.
Rapidísima, no te diste cuenta y la cambió el peso.
Exactamente, la mirada más rápido que las manos tiene.
Que el músculo.
Que la vista. No sé cómo, pero tiene la mirada más rápido que la vista. Y bueno, yo hice también mi propio.
Ah, tiene. ¿Tiene su catálogo de miradas?
Sí, exactamente. El Pepe Mujica tiene una mirada súper profunda. Como un aljibe con capa. O más todavía. Como un año o dos adentro de un aljibe.
Con capa.
Súper profunda. Súper. Y lo calzoncillo por afuera. Que es lo otro que marca la presencia de algo súper. Orsi. Yo ya lo había dicho. Orsi tiene una mirada de que te está prestando atención.
Ajá.
Que tiene, que seguro que no te está prestando atención. Porque nadie...
No, su superpoder es hacerte creer que te está prestando atención.
Exactamente. Te mira como diciendo, wow, qué interesante lo que estás pensando. Y después tiene una mirada de intendente Colorado, de Canelones. Una mirada tabarecista.
Pero de Aken.
Pero con H. Sí, exactamente. Cose tiene una mirada seca como... si se hubiera pasado 6 horas con el ventilador de frente. Y fría. Una mirada fría. Pero no por culpa de ella, sino por el freezer político al que accedió y que va a terminar siendo su hogar por los próximos 5 años. O sea, a partir de las elecciones y ese sobreentendido de la unidad como mito ganador. Uh-huh. Y una falsa necesidad de que el perdedor de las internas complete la fórmula, etcétera. Si hubiera tenido una mirada rápida y calculadora como la de Ojeda, se hubiera salido de ese freezer. O sea, le hubiera escapado de ese freezer. Valle. No, ¿cuál era? ¿Cuál sería? No me acuerdo.
Después viene Pereira, si quiere.
Yo ya le dije. Pereira, yo para mí, tiene una mirada de... Sobre todo cuando recién ya vive del PNT y a Dala se le quedaba con todos los mítines y bueno, y todos los aplausos y todo que eran para él. Tenía una mirada de paloma con un embarazo psicológico a término por el mal camino. Esa es la mirada que tenía, la tristeza espantosa.
Sí, de león viejo lo había también.
De león viejo, señor, de león viejo desdentado. Y a punto de ser desterrado de su manada, ¿verdad? O sea, o recién desterrado de su manada. Y después,
Manini.
Tabaré tiene una mirada ganadora y optimista y otra bastante para abajo. Sí. Derretida como la economía en su último mandato. Digamos que la mitad de la mirada corresponde a su primer mandato.
Está muy bien.
Y la segunda al segundo gobierno. Así salió. O sea que tiene una mirada anticipatoria.
Porque ya la tenía así, claro.
Ya la tenía así de antes. O sea, si no nos dimos cuenta, somos unos giles. Pero mira que viene, viene la segunda parte de la mirada. Porque no sabemos leer mirada. Hay que saber mejor leer mirada. El Pepe Mujica no. Ya lo dije.
Le falta Manini, Ojeda.
Mieres. Sí. Tiene una mirada calma, tibia. Pero con un dejo de incomprensión cuestionadora del otro.
Ah.
¿Por qué me putea? Eso es como la mirada de Gargamel si un día le crecían los pitufos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se generó esto? Esa es la mirada de mierda. Después, lo estoy diciendo despacito para que tenga más clima. Manini tiene una mirada estrecha, de poco espacio, asfixiada. Un poco mira por atrás de lo que está mirando. Como esperando que aparezca la Irene. ¿Por dónde va a aparecer? Y tiene ojos artistas. Con esto quiero decir vencidos, ¿verdad?
Exiliados.
Exactamente. Cabizbajos, ojos cabizbajos, mirada cabizbaja, escépticos, perdidos en la nada. Como se miraría un jarrón de cenizas mortuorias heroicas adquirido en Paraguay.
Con sospecha también.
Sospecha cabildante. Sí. Escéptico cabildante. Sí, sí. Olmos. Tiene la mirada despenetrante, ¿se acuerda?
Bueno, la desarrolló mucho usted, la mirada. Ah, sí. El hombre que te viste con la mirada.
Exactamente, te viste, pero te pone bufanda, gorro y sobre todo con la mirada.
En pleno diciembre.
Sí, la mirada despenetrante, ¿verdad? Es un mirada de cazador furtivo de protectores de pantalla que se perdió en la galería del notariado. Esa es la mirada despenetrante. Y después está la calle Pou, tiene una mirada como que vio pasar la vida y el cabello que se le caía por delante de sus ojos. No sé qué quiere decir, igual. Y tiene una mirada del crack del verano, que es donde dejé la red, ¿eh? ¿En qué lugar está mi moto de agua? Ese tipo de cosas. Todo el tiempo la mirada regenteando todas sus pertenencias del crack del verano, ¿verdad? Y una mirada dura con las ideas, pero suave con la negligencia.
Todo eso se ve en la mirada.
Suave con la negligencia. Toda la mirada. Es suave con la negligencia de los demás.
Sí,
exactamente. De los amigos.
Sí, sí, bastante suave.
Al punto que está mirando a Bustillo para tratar de meterlo en Perú.
Tremendo.
O sea, a esos niveles de suavidad. Es una seda con la negligencia, una seda. Es espectacular. Y Valle tenía una mirada fulgurante, en llamas, que básicamente estaba reflejando algo prendido a fuego del otro lado durante la mayor parte de su vida, digamos. Llámese sistema bancario, reputación, algún su sector en el Partido Colorado, mismo su libertad, su patrimonio, el caballo por el que había apostado. Bueno, lo que ustedes quieran, digamos, el diario que alguna vez regenteó. Siempre algo se estaba prendiendo fuego del otro lado, ¿verdad? Y bueno, eso más o menos.
Qué lindo catálogo, Darwin.
¿Qué les parece?
Muy bonito.
Y tengo frase infeliz también, pero no da el tiempo.
No, capaz que lo dejamos mañana.
Ah, ya muy tarde, frase infeliz. Sí. Teníamos frase infeliz, ¿eh? Frase infeliz, ¿no quieren repasar frase infeliz?
No,
frase infeliz no.
Entonces, bueno, no sé, Ricardo, opinaba lo contrario.
Ahora, hoy opinamos lo contrario.
Ah, qué lindo. Bueno, o sea, hoy va a ser un lindo programa, ¿eh? No se vayan, amigos, que están opinando lo contrario. Es espectacular esto, es lo que queremos.
Un poquito de polémica. No, sí. Ya lo dejaría para mañana. Okay. Es un lugar que me hace muy feliz.
Sí, la verdad que se disfruta mucho.
Tenemos, ya les voy a decir cuántas tenemos.
Hay un stock.
Claro, tengo stock, señor. Ya
pero
está que nos junto 3 o 4, no.
Hace buena la venta.
Tenemos una para arrancar este año, tenemos una de 1, 2, 3, 4 tenemos, señor. Cuatro.
Viene el año, una cada 5
sí,
días.
Sí, una, mire, imagínese, una es de Lionel Brioso.
Sí, sí, el subsecretario entrante de salud.
Que la ley de aborto ha demostrado que ha sido un avance en términos de felicidad pública. Ahí tiene, feliz, infeliz, que nos da felicidad pública, sí. Tremenda felicidad pública, ¿no? Esa frase infeliz. Es espectacular. Si no le dio, al que no le dio felicidad pública esa frase infeliz, es porque no sabe lo que es la felicidad pública. Y Carlos Mata. Carlos Mata.
Que, ¿de Cancillería?
No.
¿El artista?
No, porque habla del éxito que tuvo. Así que me imagino que no debe ser de Cancillería.
No, ese es puro fracaso.
por eso, lo que le estoy diciendo.
Es un fracaso con Lola. Es como el fentanilo, Carlos Mata, habla del
éxito. Claro, a lo que su frase infeliz habla del éxito, me imagino que debe ser el cantor.
No, al final lo bajaron.
El cantor y actor de telenovela. ¿Lo bajaron a quién?
No, se entreveró Ricardo.
Y después tenemos al presidente de los fiscales, del gremio de los fiscales.
William,
que dice que nos genera incomodidad la designación de negro. Increíble.
William lo puede decir.
¿Eh?
Es el único que lo puede decir, William.
Sí, claro. Pero a su vez también un poco. Pero una mirada que no se autopercibe, ¿verdad? Y después está la hija de la nata, también.
Oh.
La hija de la nata. ¿Qué dijo? Tiró
todas.
¿Eh?
Ya,
no, pero
no
las dije.
No, no, son titulares. Esto da más ganas de escucharlo mañana.
¿No, no da más ganas? Da menos ganas.
No, más ganas, pero también perdí yo. Parecí que estaba tirando las frases ahí.
Oh, la cagué.
No, capaz que fue una confusión mía, Darwin. ¿Eh?
¿Que vamos el tema por mañana?
No.
Pero no hubo comentarios.
No, está bien. No,
además, para desarrollar.
La frase de Lionel Nervioso.
Porque él es, aparte de declaraciones públicas, ¿cómo le diríamos? Nerviosas, para llamarlo de alguna manera.
Por eso, Lionel Nervioso. Le sigue y dice otras cosas
bueno.
Más infelices que
no. No, quedó como una buena venta para mañana, Darwin. Quedó como una gran venta para mañana. No, Verónica, sí, lo estoy escuchando.
Como el metanilo y el ácido hialurónico. Sí. Imagínese que usted dice que eso es un producto muy vendible.
Bueno, no dije eso exactamente, pero no. Dije otra cosa. Hice una hipótesis.
No dijo que hay casos de éxito.
Tiene una hipótesis que hay muchos casos de éxito.
Sí, claro.
Hay una hipótesis. Tiene que haberlos.
Hay
armado.
Mucho más casos de éxito de los que vemos.
Sí, sí, eso es espectacular, sí. Para cualquier.
Cada vez tengo menos dudas. Me fui afirmando la hipótesis sin investigar ni nada.
No, convicción.
Una mirada
convencida tiene mi compañero.
No somos conscientes de la cantidad de casos de éxito que tiene el fentanilo y el botox.
No, yo el fentanilo no lo incluí.
El
fentanilo tiene caso de éxito, sí. Parece en aplicación de dosis moderadas y controladas por.
Fentanilo. Puro y duro, no. Yo digo cuando te lo das de frente.
Autoadministrado.
En la pera, no. Yo estoy hablando de fentanilo en la pera.
Vía pera.
Me voy a partir la pera con fentanilo. Así, no, cielo, ¿verdad?
Pero bueno, lo escuché. Verónica dice que no lo escuché. No, todo lo contrario. Escuché la frase y pensé que bueno, no sé, les estaba tirando una a una.
Verónica Piñeiro.
¿Alguna?
Suerte. Me gustás. Para
la precandidatura del Frente Amplio. Bueno, muy bien. ¿No?
Sí, porque recordemos que viene de una de las más bajas aceptaciones o de los más altos rechazos a la gestión del Frente Amplio. Así que tiene que apostar a un ignoto. O sea, tiene que apostar todo a su grifa. Para que quede demostrado que
el
no
candidato
importa.
Es el Frente Amplio.
Exactamente, para derrotar moralmente de forma definitiva al banana que se ponga enfrente, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es el mirá, con todo este rechazo, te ponemos uno que no sabe y lo que le gano con una heladera, con la heladera de balneario te gano.
Exacto. ¿Sí?
Mirá lo que es esto, la que descartamos, ni siquiera la tenemos en cuenta. Llegás al bañero y dices, ¡oh, es cierto que estaba la ladera esta! No sé qué, ¿y de dónde? Yo qué sé, ni me acuerdo cuando la teníamos. No sé ni de dónde la sacamos. Esa, señor.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.